Teología para hoy.
Bienvenidos ya a este capítulo 24, episodio 24 de la temporada quinta en la que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a comentar los capítulos del 15 al 18 al 16-15. Si os acordáis, en el episodio anterior, la semana pasada, comentamos el inicio del segundo discurso de despedida de Jesús. Y en esa sección, Jesús pedía a sus discípulos amaros unos a otros, ¿no? ¿Para qué? Pues porque a través de esa comunidad en la que la gente se quiere, se convertirán en un signo de que eso es posible en el mundo y serán un signo de salvación. Hoy vamos a seguir leyendo los versículos que siguen, que va a hablar no tanto de la relación de los cristianos entre sí, sino de esta comunidad cristiana con respecto al exterior, al mundo. Y lo que Jesús viene a decir es: si habéis pensado que el mundo va a estar aplaudiéndoos, estáis muy equivocados, ¿no? La reacción del mundo va a ser más bien de hostilidad. Pero antes de adentrarnos en el comentario del pasaje que nos toca hoy, conviene que aclaremos un concepto que es fundamental, que se repite, ¿no? Y que es el centro de este discurso, que es la idea de mundo. Mundo, o la palabra que utiliza el texto griego, es cosmos, que entiende el evangelista Juan por cosmos, por mundo. Bueno, la palabra cosmos proviene del verbo cosmeo, que quiere decir organizar, arreglar, ordenar. De hecho, la palabra española que viene del verbo cosmeo es cosmética. La cosmética es eso, el arte de poner en orden nuestro cuerpo para estar más guapos, ¿no? El verbo cosmeo se puede aplicar a lo que yo hago por la mañana en mi cuarto. Hago la cama, recojo los calcetines del suelo, limpio un poquito y todo está en orden. Pongo las cosas en orden. Eso es, en griego, cosmeo. Y el resultado, cosmos. Los primeros filósofos griegos, entre ellos especialmente Platón, utilizaron la palabra cosmos para aplicarla al mundo. El mundo, el universo, es un todo ordenado. No es caos, sino todo lo contrario. Es un cosmos, es un todo bonito, hermoso, porque está cada cosa en su sitio, está en orden. A partir de ahí, la palabra cosmos se convirtió en sinónimo de mundo o universo. Y en este sentido lo usa la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, la versión griega de la Septuaginta, como en el Nuevo Testamento. Cosmos quiere decir, y se traduce normalmente por mundo. Ahora bien, el concepto bíblico de mundo es distinto al concepto griego de mundo. En ambos casos se trata de la totalidad de lo que existe de forma ordenada, el orden de las cosas, ¿no? Pero para la Biblia, la realidad la totalidad de lo que existe es creación de Dios. Dios creó el mundo. Mientras que para los griegos, el mundo ha existido desde siempre y existirá desde siempre. Los dioses, en el pensamiento griego, forman parte del mundo. No crearon el mundo, sino que forman parte de él. Y por lo tanto no tienen un poder absoluto sobre el mundo. Pueden cambiar. Son más poderosos que los humanos, pero comparten el mundo con nosotros. Los dioses están, según la mentalidad griega y romana, por ahí, igual que nosotros. Son más poderosos, pero no son todopoderosos, porque no son anteriores al mundo, ni están fuera del mundo, sino que son parte del mundo y están sometidos, pues, a las mismas leyes que el mundo, solo que ellos pues funcionan de otra manera, son inmortales, ¿no? Por ejemplo, pero no pueden transformar radicalmente el mundo que ellos no han creado. En cambio, en el caso de la Biblia, Dios existe antes que la creación, Dios existe independientemente de la creación, Dios, digamos, creó el mundo desde fuera, es trascendente, decimos, mientras que los dioses griegos son inmanentes, el dios bíblico es trascendente. Y entonces, como él creó el mundo, tiene un poder absoluto sobre el mundo y puede alterarlo radicalmente, incluso si quisiera reducirlo a la nada de la que salió. Dios creó el mundo y lo creó bueno. Esa es la fe bíblica. Dios, el mundo creado por Dios es bueno 100%. Y Dios puso este mundo bueno bajo la responsabilidad de los seres humanos. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice el Génesis, para gobernar el mundo. Como el Dios bíblico, a diferencia de los dioses griegos, no tiene necesidad del mundo, no vive dentro del mundo, puede dejar el mundo a los humanos. Dios tiene su propio espacio, que podríamos llamar entre comillas cielo, y los humanos tenemos nuestro propio espacio, que podemos llamar entre comillas la tierra. Y este es nuestro espacio, y aquí mandamos nosotros, porque Dios lo ha querido así. El mundo es cosa nuestra para bien o para mal. Es como si, por poner un ejemplo, una analogía un poco tonta, es como un padre que le compra un coche a su hijo al cumplir los 18 años. ¿Vale? A su hijo adolescente le compra un coche. Y le dice, hijo mío, sé prudente por la cuenta que te trae. Pero claro, lo que no puede es estar vigilándole y impidiendo que haga tonterías. El hijo va a ser quien coja el coche y lo conduzca. Esas son las condiciones del regalo, ¿no? El padre no va a estar siempre en el asiento del copiloto. Y por seguir con esta analogía, pues ¿qué hace el hijo adolescente que tiene un accidente? Ese accidente es narrado en la Biblia en el capítulo 3 del Génesis. Adán y Eva, que obviamente no son dos personas de carne y hueso, sino son una representación de la humanidad. El ser humano, en vez de fiarse de Dios, quiere asumir el control y lo hace mal y pues echa a perder la buena creación de Dios. Así que el cosmos que habitamos ahora no es el cosmos perfecto, querido por Dios, sino que es pues un pequeño caos. No es un caos total, sigue siendo un lugar hermoso y la vida es bella, pero hay un principio de caos y de mal, si queréis llamarlo así, que funciona dentro del mundo. Según el Evangelio de Juan, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere arreglar el mundo, ¿no? Dios no abandona al ser humano en el caos que él mismo ha creado, sino que, primero a través de los profetas y del pueblo de Israel, y definitivamente con Jesús, quiere entrar en diálogo con los humanos para que estos puedan reconciliarse con él y arreglar el mundo. Resumiendo, el mundo en el Evangelio de Juan es lo que el filósofo católico Emmanuel Mounier llamó el desorden establecido. Mounier jugando con la idea del orden establecido. Hay que respetar el orden establecido. Oiga usted, a lo mejor no es el orden establecido, es el desorden establecido, ¿no? Pues el mundo creado por Dios ha sido deformado por la acción del hombre a todos los niveles. A nivel personal, cada cual tiene sus complejos y sus manías, cuando no graves defectos de carácter o adicciones. A nivel social, nuestras relaciones están distorsionadas por las desigualdades, los prejuicios, las injusticias. A nivel ecológico, el efecto destructivo de los desequilibrios humanos se han traducido en desequilibrios ecológicos que amenazan con la supervivencia de otras especies. Pero esto no quiere decir que el mundo esté irremediablemente condenado. Los humanos, con la ayuda de Dios, podemos reparar el mundo. Dios quiere ayudarnos a restaurar el mundo y conducirlo a su plenitud a través de Jesús. Y esta es la misión de los seguidores de Jesús, de las comunidades cristianas: ser como islas de este nuevo y verdadero orden basado en el amor en medio de un mundo al menos parcialmente caótico, al menos infectado por el mal. Cuando Jesús les dijo en la sección anterior: os he destinado para que vayáis y deis fruto, se está refiriendo a esto, a ser generadores de bondad, de amor, de este nuevo orden en un mundo herido por el mal. Así que eso es el mundo para Juan, ¿no? Un lugar bueno, creado por Dios, pero amenazado por la maldad. Vamos a empezar a leer. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Cierro la cita. Odiar es una palabra fuerte, pero es la que usa el evangelista. Los discípulos no deben sorprenderse de que el mundo, la estructura social, la cultura dominante, les odie, porque también han odiado a Jesús. Lo que le pasó a Jesús, y no olvidemos que Jesús está pronunciando este discurso en la víspera de su muerte, les va a pasar a los discípulos. No deben esperar, no debemos esperar otra cosa. Los discípulos de Jesús han sido apartados del mundo, dice Jesús, pero no en un sentido físico, porque siguen viviendo en el mundo y siguen compartiendo las mismas condiciones que sus conciudadanos, pero son apartados del mundo en el sentido de que tienen otra lectura de la realidad, otra comprensión de la vida. Y en ese sentido habitan otro mundo, aunque estén en este, porque tienen una lectura distinta del mismo modo, porque leen y habitan la misma realidad, pero de distinto modo. Sigamos leyendo. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley: me han odiado sin motivo. Cierro la cita. Tanto a Jesús como a sus discípulos le dio parecer increíble, ¿no?, que Jesús viene a predicar la buena noticia, a realizar obras buenas que demuestran que Dios es amor, y la gente, en vez de aplaudir, pues deciden matar a Jesús. Entonces, esto es increíble, ¿no? Pero es lo que sucedió. Y como un poco para que no estén demasiado confundidos, Jesús les dice: bueno, esto ya estaba previsto en las Sagradas Escrituras. Y cita el Salmo 35:19, que dice: me han odiado sin motivo. Desde ya los tiempos del salmista, los buenos han sido odiados. Sigamos leyendo. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Cierro la cita. De nuevo se menciona al Espíritu Santo, Paráclito, que fortalecerá a los discípulos de Cristo y dará testimonio con ellos. Testimonio se dice en griego martiría. Esto no quiere decir que los discípulos serán todos mártires, pero sí que serán todos testigos. Mártir, en sentido original, es testigo. Y algunos dieron testimonio con la vida, que es lo que nosotros llamamos mártires, ¿no? Seguimos leyendo. Sigue Jesús hablando. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Cierro la cita. Es claro que la comunidad juánica estaba viviendo una situación de persecución, ¿no? Está reflejada, en estas palabras se refleja no solo Jesús, sino que se refleja la comunidad, ¿no? Que estaba viviendo el qué, el ser expulsados de la sinagoga. Y les consuela pensar que Jesús había predicho esto, ¿no? Os expulsarán de la sinagoga. Incluso en algunos casos llegarán a mataros. A continuación, hay un giro en el discurso. Vamos a seguir leyendo. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Cierro la cita. Estas palabras sobre el odio del mundo, la persecución, pronunciadas además en el contexto de despedida de Jesús, pues habían puesto a los discípulos tristes, con razón, ¿no? Y para consolarles, Cristo les promete el Paráclito, ¿no? Que también se puede traducir como el Consolador, el que viene a consolar. El Espíritu Santo Paráclito estará junto a ellos. Y sigo leyendo. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Cierro la cita. Hasta ahora ha sido Jesús el que se ha enfrentado al mundo incrédulo. Y a partir de ahora va a ser el Paráclito, va a ser el Espíritu Santo junto a la comunidad. Después de la muerte de Jesús, el orden establecido, ¿qué pensaba? Bueno, que Jesús era un blasfemo por haberse declarado hijo de Dios y que se ha llevado su merecido muriendo en la cruz. Y, sin embargo, el Espíritu Santo inspira en los cristianos una lectura distinta de esos mismos hechos. Y para los cristianos, el que cometió pecado no es Jesús, sino son los que lo condenaron. Y la justicia no es que Jesús fuera ajusticiado, sino que Jesús, a través de esa muerte martirial, subió, regresó al Padre. Y la condena, no, el condenado no es Jesús, el condenado es el príncipe de este mundo. Y aquí hay lo que llaman un pequeño deslizamiento semántico, ¿no? Hay un pequeño cambio, un pequeño deslizamiento de significados. Hasta ahora, en este discurso, el mundo era lo malo, ¿no? Y aquí hay una precisión, ¿no? El mundo no es malo, el que es malo es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es ese principio del mal que infecta el mundo. Esa rebeldía contra Dios, que si lo queréis personalizar en un personaje, pues sería el demonio. Hay algo no solo en nosotros, en la sociedad, en el mundo, que distorsiona el orden querido por Dios. Y Ese es el príncipe de este mundo, que ha sido vencido en la cruz de Cristo. En Cristo ha quedado tan claro el amor de Dios que el príncipe de este mundo, cuya tentación es ¿queréis ser como dioses? Pasad olímpicamente de Dios. Ese discurso, que es el discurso satánico, ya no se sostiene, porque Dios ha venido y lo ha dado todo. Las personas, la sociedad, el mundo, siguen siendo el objeto del deseo de Dios, del deseo de paz y de felicidad de Dios para todo ser humano, para las sociedades y para el mundo. Dios quiere salvar a cada persona, a cada grupo humano y al mundo entero. Lo que debe ser eliminado es el principio de rebeldía contra Dios, es decir, el príncipe del mundo. Pero este ya ha sido vencido, puesto al descubierto su mentira y vencido definitivamente por la muerte y la resurrección de Jesús. Leemos el último párrafo por hoy. Jesús continúa hablando. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta o por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Cierro la cita. Antes de la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos no habían comprendido totalmente la verdad acerca de Cristo y acerca de Dios. Solo la resurrección y la venida del Espíritu Santo les hizo comprender la verdad completa acerca de Cristo y de Dios Padre. Y os dejo con la pregunta: ¿cómo debe ser la actitud de los cristianos ante el orden / desorden del mundo? Esta relación ambigua, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo debe ser la relación del cristiano hacia el mundo? Lo dejamos ahí y nos vemos no la próxima semana ni la siguiente, porque nos vamos a tomar 2 semanas de vacaciones, sino el día 19 de abril retomaremos perdón, 18 de abril, 18 de abril retomaremos nuestros encuentros.